COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este lunes en el que comenzamos semana y lo comenzamos diciendo qué bonito es el invierno. Lleno de virus, lleno de gripes, lleno de problemas respiratorios. Ah, y hay mucha gente que os encanta el invierno, ¿eh? A mí especialmente no me hace mucha gracia el invierno, porque nosotros que además vivimos de la voz y tenemos que estar con la voz constantemente cuidándola, pues el invierno con esta gripe que este año además ha venido bastante virulenta. Ya escuchábamos en los informativos regionales de COPE el pasado viernes la cantidad de afectados que está teniendo esta gripe, que ha provocado ya, junto con otras causas, el fallecimiento de 13 personas en nuestra región. Aún así, es muy difícil recuperarse. Hay gente que lleva constipada o enferma desde hace un mes y pico, y es difícil. Hoy, por ejemplo, hace una humedad tremenda en nuestra región. Hemos despertado en muchas zonas de la comunidad autónoma con una niebla tan densa que parecía que llovía. Pero no estaba lloviendo, era la propia niebla la que generaba esa humedad que evidentemente para cualquier dolencia o patología respiratoria pues no es nada agradable. Sea como fuere, invierno, primavera, verano, otoño, nosotros intentamos ser un poco vuestra vitamina C. Hasta la una y media a través de la FM, Onda Media, cope.es y nuestras redes sociales activas para comenzar un Mediodía Extremadura más, por cierto, en una semana que nos llevará a Agroexpo. Te lo cuento enseguida. Lo primero, actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El próximo 1 de febrero se va a hablar de financiación autonómica en la Asamblea de Extremadura. Fabián Vázquez.
Es el día elegido para celebrar el pleno monográfico acerca de financiación autonómica y en la que Extremadura pretende sacar una voz única para reclamar un modelo justo con Extremadura. Un formato que no le gusta al PP, porque Monago asegura que Vara no representa al Partido Popular para exigir la financiación autonómica que necesita la región y asegura que lo que tiene que hacer el presidente de la Junta es buscar un frente común con otras comunidades autónomas y conseguir también el compromiso de su líder Pedro Sánchez. La Junta asegura que este debate es complementario al diálogo con otras regiones.
Ciudadanos quiere información acerca del proyecto de la mina de litio que pretende instalarse en Cáceres.
La formación naranja habla de oscurantismo por parte del Ayuntamiento de Cáceres y por la Junta de Extremadura y exige que haya más transparencia ante un proyecto que puede suponer un gran empuje para Cáceres y la comarca.
El PSOE sigue reclamando un tren digno para la región.
Señalan que mientras España es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad, nuestra región no tiene ni un solo metro, por lo que ha vuelto a pedir al Estado que saque adelante los presupuestos generales del Estado.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda. Vamos con el monotema del día, el tiempo. Como siempre, desde eltiempo.es nos trae la previsión Mar Gómez.
Tiempo anticiclónico asegurado hasta el miércoles, con temperaturas similares y ambiente seco. El jueves, eso sí, llegarán cambios. Bajarán las temperaturas, tendremos más nubes e incluso tendremos posibilidad de lluvias. A partir del viernes, tiempo tranquilo, sol, algunas nubes y valores más propios del invierno para despedir esta semana.
Entramos en la semana en la que se celebra Agroexpo. En Feval cumple 30 años. Se va a celebrar del 24 al 27 de enero en Don Benito y contará con la presencia de unas 250 empresas. Este año tendrá un marcado carácter internacional gracias al aumento de visitantes y expositores portugueses. Uno de los objetivos principales es este, precisamente acercarnos a Portugal. Manuel Gómez es director de Feval.
Vamos a tener mucha presencia de nuestro país vecino. Las empresas a nivel nacional que tenemos en torno a 12 comunidades autónomas que van a tener presencia con expositores aquí dentro de Agroexpo, nos ven como un puente hacia Portugal. Nosotros desde Feval tratamos al final a Portugal como una comunidad autónoma más dentro de la península ibérica.
Una cita en la que el olivo superintensivo será el cultivo invitado y se ha presentado como la jornada estrella de esta cita con el campo. Además, la feria contará con otra jornada técnica centrada en la PAP y la sexta edición de los premios a la innovación empresarial. Nosotros, este programa, Mediodía Extremadura y a Cuerpo de Rey, se desplaza a Agroexpo, a Feval, este viernes desde la 1:10 hasta la 1:30 en directo, COPE Extremadura en Feval, porque nos gusta contarte lo que está pasando, dónde está pasando.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Conmoción ayer en Extremadura. Este fin de semana ha sido tremendo. En torno a la 1:20, un autobús de línea arrollaba a un menor de 5 años en la avenida Adolfo Suárez, en la capital pacense, en Badajoz. Se pueden decir pocas cosas, la verdad. A ver ahora cómo puedes levantar el ánimo a unos padres que han perdido a su niño de 5 años por una tontería, por un problema con el patín eléctrico en el que viajaba el menor, que se descontroló, según las informaciones de la policía, y irrumpió en la calzada y desgraciadamente fue arrollado por este autobús. Un día sin duda de luto para toda Extremadura, que nos sumamos al dolor de los familiares y de los amigos. Y este suceso ha conmocionado a toda nuestra región. Hoy todo el mundo habla de esta desgracia. Nos vamos a acercar hasta COPE Badajoz para hablar con Julia Sancho. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Pues tienes toda la razón del mundo. Seguimos consternados por este suceso, por lo trágico del accidente. La verdad es que no se habla de otra cosa. Hoy la concejala delegada de Policía Local y Seguridad Vial, María José Solana, salía a la palestra ante los medios. La concejala se ha remitido a la nota de prensa que ayer se enviaba desde Policía Local, donde se relataba cómo se habían producido los hechos y las trágicas consecuencias. Bueno, pues la concejala ha querido dejar bien claro la naturaleza del vehículo en el que se desplazaba el pequeño. Ha dicho que se trata de un juguete apto para niños de la edad del pequeño que ha fallecido y que no se puede considerar de otra manera que no sea un desgraciado accidente. No hay legislación al respecto con ese tipo de juguetes. Y decimos bien, juguetes, porque la concejala ha insistido mucho en denominarlo así, en juguetes y no en vehículos, que no lo confundamos, por ejemplo, con un Segway. Si te parece bien, Paco, vamos a escuchar a la concejala.
Esto no tiene nada que ver con el Segway, que es el del adulto de pie, que se mueve para arriba y para abajo, que es el que ha dado lugar a la ordenanza en Barcelona, porque turísticamente se estaba utilizando por todas las vías esa figura, pues para recorrer rápidamente la ciudad. Era un juguete, como tal, como juguete. Era un juguete, un niño de 5 años, además que era un juguete, es que además era para 5 años, con lo cual ni pesaba, era juguete y no tiene más historia.
Bueno, dice la concejala que era un juguete, que no se puede comparar con un Segway, que son estos patinetes casi profesionales que utilizan además muchas empresas para publicitarse o moverse en las grandes ciudades, y que como juguete el niño perfectamente lo estaba usando, como lo pueden utilizar miles de niños en todo el país, que esto es una desgracia, hablaba la concejal, y que evidentemente no hay más responsabilidad que la triste desgracia de que se le fuera de las manos al muchacho y fuera arrollado desgraciadamente por el autobús.
Efectivamente, es un juguete y no es un vehículo de movilidad personal, que son, pues eso, los patines, los segways o los dispositivos eléctricos para desplazarse, que hay de varias categorías.
Bueno, pues sin duda la noticia triste de las últimas semanas en Extremadura. Julia, gracias por contarnos la última hora.
Gracias, Paco. Hasta luego.
Cambiamos de tema. Mediodía Extremadura, 14 minutos, pasan de la una de este mediodía. Vamos hasta Cáceres porque allí se han presentado unos nuevos planos que ayudan al turista a situar Cáceres como capital de los rodajes cinematográficos y televisivos más relevantes. Escuchamos de fondo la música de Juego de Tronos, y es que Cáceres es una ciudad de película. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, buenas tardes.
Oye, Paco, buenas tardes. Lo cierto es que Paco saca partido de forma tímida de esos rodajes de series que ha cogido la ciudad. Lo último es ese plano del que hablas, que propone un recorrido por algunas de las plazas y calles que han acogido el rodaje de series y películas en los últimos tiempos. En concreto se centra en 12 películas y series, desde El Tulipán Negro, Paco, del año 1964, de la que yo no tengo constancia, tendré que buscar para verla, ¿vale? Hasta las más recientes, que en este caso han sido series como Juego de Tronos, Romeo y Julieta, La Catedral del Mar, que por cierto aún no ha estrenado a 3Media, o la serie Isabel. Y es que, Paco, los visitantes de la ciudad cada vez piden más información sobre estos rodajes nos lo ha contado la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.
Y de esta forma, el turista va a poder recorrer los rincones, las calles y plazas de nuestra parte antigua, como la Plaza de Santa María, la Plaza de San Jorge, el Arco de la Estrella o la Cuesta de la Compañía, y al mismo tiempo reconocer y recrear algunas de las escenas y decorados de estas famosas películas. Es un nuevo recurso que hemos creado por la demanda que se ha generado.
Yo, que soy un pequeño friki de visitar ciudades donde se han rodado series y películas, me gusta la idea.
Oye, pues mira, Paco, se han editado 60.000 ejemplares. Es un desplegable que te van a entregar junto con el mapa normal. Cuando tú vienes a una ciudad, pides tu mapa, te van a dar este desplegable que te invita a hacer un recorrido, digamos, pues como te digo, por las principales calles. Tienen unas cuantas de fotografías y luego ya lo demás, pues te lo tienes que buscar tú.
El plano turístico de Cáceres de película para disfrutar Cáceres desde otra óptica. Miriam Rodríguez, un beso.
Un beso, adiós.
Puente Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Pues allí que nos vamos una semana más a la ciudad bonita, Barcelona, con nuestra periodista extremeña Nuria Collado. Hola Nuria, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí con nieblas y humedad, y allí me dices que con un sol radiante.
Un solete, el cielo despejado, mira, después de la tempestad dicen que viene la calma, ¿no? Pues ya tocaba.
Vamos a hablar de la impunidad que generan las redes sociales y cómo afectan a los también principales políticos de nuestro país, en este caso de Ciudadanos, el partido más votado en Cataluña y que según las últimas encuestas ganaría las elecciones nacionales y se celebrarán ahora. Conocimos, Nuria, hace unas semanas que una mujer de Badalona fue condenada a 4 meses de prisión por desear una violación grupal a Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans en Cataluña. Pues bien, tenemos más noticias al respecto. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años de Igualada, Nuria, por amenazar en Facebook de muerte a Albert Rivera. Esto tiene que parar de algún modo, ¿no?
Efectivamente. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que las redes sociales han dado pábulo a mucho gañán que, aprovechando el anonimato, pues se ve en la disposición de poder decir las mil y una sobre cualquiera sin respetar ni el honor ni a la persona. Y eso efectivamente es lo que pasó con Arrimadas, que la has nombrado. De hecho, esta señora, justo terminar de poner la frase en Twitter, se arrepintió porque efectivamente pedía una violación grupal. Es que no entra en cabeza. Pues bien, pues esta señora ha sido condenada a 4 meses de prisión y además tiene que hacer obligatoriamente un curso de 30 horas en el que le enseñarán aceptar opiniones de otras personas que no piensen como ella. Además, Paco, no le ha salido gratis esta afirmación porque además de la condena ha perdido su trabajo y por lo que podemos saber todavía no ha vuelto a trabajar. Y como bien decías, no solo Arrimadas, también Rivera ha sufrido en sus carnes pues esa diferente opinión que puede haber. Además, debido al espaldarazo que dio gracias al tema del independentismo, pues ha sufrido también no solo coacciones sino amenazas. Y en este caso por Facebook. Y efectivamente la policía, tras unas pesquisas, ha detenido a este hombre de 48 años, vecino de Igualada, por amenazas e incitación al odio.
Yo tengo que preguntarte una cosa, Nuria. Tú que vives allí, que palpas a pie de calle la opinión de los catalanes, los detenidos, tanto el de Inés Arrimadas como el de Albert Rivera, por amenazas, son de Badalona e Igualada, respectivamente. Las amenazas vienen de dentro de Cataluña. ¿Ha aumentado el odio hacia Ciudadanos por ser el partido constitucionalista más votado? Bueno, no, y el partido más votado de la región catalana.
Ha aumentado muchísimo, Paco, y es que Ciudadanos ha tenido durante todo el proceso, un discurso que efectivamente no ha gustado en el ámbito independentista. Entonces, obviamente, y yo creo que instintivamente por parte de este sector ese odio sí que ha aumentado. Y como te decía, es curioso porque Igualada es un sector bastante independentista, pero Badalona es una ciudad que no se diría que puede haber una gran representación independentista y, de hecho, bueno, pues digamos que cuanto menos sorprende. Pero efectivamente el discurso de Ciudadanos, no solo al de Rivera, sino de toda su agrupación política, no gusta algunos miembros del sector más independentista, y por supuesto eso se ha hecho ver no solamente palpable en redes sociales, sino también a pie de calle, Paco.
Bueno, pues de momento lo que está claro es que la policía está trabajando, de que los juzgados y el Código Penal, a mi juicio, deberían reformarse para ser más duros contra cualquiera que vierte una opinión, sobre todo muchos de ellos bajo el anonimato de las redes sociales, insultos, amenazas, que ya está bien, que esto sea un pie para que los políticos se pongan a trabajar, y lo que es evidente es que Ciudadanos está en la picota de la información, son el partido más votado en Cataluña, y atención, porque todas las encuestas apuntan a que podrían ganar las elecciones generales en todo el país si se celebraran ahora, si es que ha pegado un buen empujón el partido naranja. Nuria Collado, un beso.
Te quiero, un besito, chao.
Qué bonita es Barcelona.
Bueno, y cambiamos de tema. Tras Nuria nos vamos hasta COPE Mérida, porque Celia Lafuente ha hablado con alguna usuaria de los servicios de ambulancias en Extremadura, algo descontentas con el servicio que tienen. COPE Mérida, Celia Lafuente, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Efectivamente, esta chica emeritense, como bien dices, se llama Soledad Báez, y denunciaba a través de su página de Facebook, bueno, pues su experiencia anoche fatídica con ambulancias Tenorio. Ella decía, ¿no? Además lo titulaba como: esta noche he sufrido mis propias carnes la poca profesionalidad y dejadez. Bueno, pues el asunto se trataba de que el padre de esta chica tropezó, se cayó en plena calle, como están ahora las calles, como tú dices, con el frío que hace, con esta humedad. Bueno, pues llevaron a la ambulancia porque no se podía mover, y la ambulancia acudió al lugar 20 minutos después de haberles dado el aviso, ¿no? Bueno, pues esta persona además presentaba un trauma en el fémur, porque además esta chica avisó de que su padre tenía diabetes, que tomaba anticoagulantes, de que tenía este bulto en el fémur, de que algo tenía roto porque no se podía mover, y la ambulancia llegó únicamente con el conductor, es decir, no venía médico con esta ambulancia preparado, bueno, pues por lo menos para ayudar al conductor de la ambulancia a subir a esta persona a la ambulancia, que tuvieron que ser los propios vecinos de la zona quienes ayudaron al conductor, a lo que ella se negaba, porque una rotura de fémur, que además se le sumó que también tenía rotura de cadera, pues un mal movimiento de gente que no sabe hacerlo realmente puede provocarle causas peores. Bueno, pues esto es lo que ha denunciado la chica, Paco. Además, en su página de Facebook se han suscitado multitud de comentarios, cientos y cientos de comentarios, se ha compartido la publicación más de 100 veces, bueno, pues la gente también dando quejas sobre ambulancias Tenorio, y sobre todo por la coordinación del 112, porque expertos en esta materia, expertos en este tema, nos han comentado que también la coordinación del 112 era lo más importante, sabiendo que esta persona tomaba ese tipo de medicamentos siendo diabético.
Claro, aquí la clave está en si el 112, que es quien coordina y te recibe la llamada, al conocer el parte médico del enfermo, no puso que tenía que ir un médico en la ambulancia. En la ambulancia va, se mueve de un lado para otro. Quien tiene que marcar el equipo que debe estar dentro es el 112. Al menos así lo entiendo yo. Estaremos pendientes de esta denuncia. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un abrazo.
Nos vamos hasta Badajoz porque llegan las candelas. Carnaval de Badajoz, que estamos viviendo a tope. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Extremadura. Efectivamente, llegan las candelas. Las candelas. Dos candelas se celebran en la capital de Pacese cada año, y además alternando en la semana para que, bueno, pues vale, vale. Esta semana tenemos las candelas de la margen derecha, tendremos desfile, estas candelas tienen un marcado carácter reivindicativo, también tendremos por supuesto esa quema de las peticiones del barrio, que se vayan de su barrio, pues, típico, las drogas, el paro, la marginalidad. Todo eso se quemará en la candela. La semana siguiente, el día 3, serán las candelas de Santa Marina, con la quema del marimanta y con la degustación de los mazos. En las candelas de la margen derecha, Nieves Roque y Servidor presentando. En las candelas de Santa Marina también presentando nosotros.
En todos lados, en todos lados.
Estamos en todos lados. Una cosita más referida sobre el carnaval, ya, bueno, pues lo anunciaba el alcalde en Fitur, allí estaba la cadena COPE como testigo exclusivo, ¿verdad?, de esa anuncio del pregonero, pero hoy hemos conocido cuánto va a cobrar el pregonero.
¿Cuánto va a cobrar el pregón? ¿Carlos Latre?
Por dar el pregón, sí.
¿Y cuánto va a cobrar Latre?
¿Cuánto le echas tú? ¿Un cuartito de hora?
No sé, hombre, Latre ahora mismo es un cómico muy potente en este país.
10.000 pavos, ¿te parece bien?
10.000 euros. Es que yo, euros. Los cachés de los famosos no los manejo muy bien. Entiendo que a muchos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco.
Pues fíjate, nos lo decía el concejal de la calle, el concejal referido a ferias y fiestas, que es incluso menos del caché que cobra él. ¿Lo escuchamos?
Tengo que adaptar a un presupuesto que tenemos. Cierto es que estuvimos sondeando el mercado y incluso él tiene un caché muy, muy superior, pero bueno por ante el detalle de cuadrarse en nuestro presupuesto, pero si os digo los personajes de famosos que el caché que tienen por un cuarto de hora, pues
yo no manejo los cachés, pero si es así, bueno,
pues... es así, por lo visto hay gente que cobra por un cuarto de hora la intemerata. Paco, nos vamos a tener que poner al día.
Oye, no, nos postulamos como pregoneros o lo que haga falta, con esos cachés. José Luis, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Acaba Fitur y acaba con muy buenos datos. Vamos hasta la capital del Jerte, la puerta de Extremadura en el norte. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Bueno, nos marchamos desde Plasencia satisfechos con esta edición de Fitur.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido una repercusión. Ya sabes que luego eso también hay que medirlo en virtud de las repercusiones que hemos tenido en los medios de comunicación en primera instancia, y recogeremos los frutos, espero, pues a partir de finales de febrero, que sabéis que cuando comienza nuestras temporadas más altas, ¿no? Uh-huh. Aunque todavía sigue habiendo turismo durante enero y febrero, pero comienzan a incrementarse las cifras a partir de finales de febrero del puente del Día de Andalucía. Así que hemos venido muy contentos y además satisfechos de presentar una nueva infraestructura incorporada al ámbito turístico en Plasencia. Eso no siempre es posible,
sin duda,
tener una gran infraestructura, y en este caso pues ha sido nuestro Palacio de Congresos y nuestra posibilidad de ser una ciudad que albergue por infraestructura hotelera y también desde ese otro ámbito, ¿no?, las infraestructuras que hacen posible los encuentros con todo lo necesario para que, bueno, pues porque la gente elija aquí Plasencia como lugar para juntarse y hablar de las cosas importantes de su vida profesional, ¿no?
Ese moderno Palacio de Congresos te sitúa, además Plasencia es una de las grandes ciudades extremeñas, la de más habitantes, que más cerca está de Salamanca, de Madrid, y es perfecta para cualquier tipo de congreso.
En efecto, además eso, precisamente ese asunto, esa localización y esa buena comunicación por carretera que tenemos, es verdad que a la espera de tener mejores comunicaciones ferroviarias, bien es cierto, pero de momento pues una de las ciudades mejor comunicadas por carretera de Extremadura, fundamentalmente por su cercanía a Madrid y en el corazón de la Ruta de la Plata, ¿no?, equidistante de ciudades tan importantes como Valladolid por el norte o Sevilla por el sur. Así que con ganas de que eso se consolide. Es verdad que hemos tenido un semestre, el que hemos terminado el semestre anterior, el último del año 17, que ha sido bueno, con importantes encuentros, y esperamos que durante este año pues se multipliquen esas citas tan importantes y que nos hacen de alguna manera universales también.
Plasencia de Congreso es una de nuestras ciudades bandera de nuestra región, orgullosos de ella. Pronto vamos a ir a hacer un programa para allá, alcalde.
Aquí os esperamos con los brazos abiertos, sabéis que os queremos mucho.
Lo sé. Un abrazo, Fernando, gracias.
Un abrazo muy grande, Paco. Adiós.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
José del Pozo, venga, cuéntanos.
Paco, muy buenas. Pues nada, jornada tensa y mala en la segunda en el grupo cuarto, donde ninguno sacó tajada ni ninguna victoria. El villanovense empató contra Las Palmas Atlético y lo mismo hizo el Extremadura ante el Marbella, 1-1. Y luego ya por la tarde, ese Recreativo 2, Club Deportivo Badajoz 0 y Mérida 0, Granada B 2. Ojo a los tres últimos, porque el villanovense, Badajoz y Mérida coquetean con el descenso y el Extremadura le ha cortado un punto al Cartagena, que perdió ayer también.
Vaya cómo está la cosa. El Extremadura podía haberle cortado más puntos si ese penalti tan dudoso del que estamos todos hablando.
Sí, efectivamente, parece que es dudoso. Además, Borja García acabó expulsado. Veremos a ver también el que le cae, porque en el acta puso que insultó al árbitro, y veremos a ver qué conlleva.
Vamos con la tercera.
Bueno, pues en la tercera, Castuera 0, Valdivia 0, Cacereño 1, Pueblo Nuevo 0, Calamonte 0, Montijo 0, Extremadura B 2, Olivenza 2, Azuaga 1, Diocesano 2, Jerez 5, Trujillo 0, Moralo 5, Azuchal 1, Santa Amalia 1, Plasencia 1, Don Benito 4, Arroyo 0 y Coria 1, Amanecer 1.
¿Y cómo está la clasificación?
Pues la clasificación, el Cacereño sigue líder con 56, ha pinchado el Coria, que ya se queda en el cuarto puesto, Moralo segundo, 54, y Don Benito tercero con 53.
Interesante. Vamos con algún resultado de otras modalidades deportivas.
Bueno, pues descansó el Santa Teresa, descansó el Mideva, descansó también el Alcáceres. El único que ha jugado en baloncesto en Lesboro ha sido el Cáceres Basket, que se marchó a Barcelona para jugar contra el Barça B y cayó 87-78.
Vaya por Dios. Bueno, José, te seguimos en redes, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado. Mañana nos vemos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí a la 1:05, Mediodía Extremadura, en COPE Extremadura. Buena tarde. Qué bonito.